Y cuando llegó la sexagésima noche, ella dijo: Efectivamente, había en la casa un pájaro domesticado a quien amaestró el judío y que reconocía y quería mucho a su amo. Pero mientras duró la ausencia del judío, aquel pájaro hubo de cifrar su afecto en anís y tomó la costumbre de posársele en la cabeza y en los hombros y hacerle mil caricias, de modo que, cuando su amo el judío regresó de viaje, no quiso el pájaro reconocerle ya, considerándole como un extraño. Y ya no había píos de alegría, aleteos y caricias, más que para el joven anís, socio de su amo. Y el judío pensó para sí: Por Musa y Aarón, pues no me ha olvidado este pájaro, y su conducta para conmigo da más valor todavía a los sentimientos de mi esposa, que ha caído enferma de dolor por mi ausencia. Así pensaba, pero no tardó en chocarle y en hacer que le asaltasen mil ideas torturadoras otra cosa extraña. Porque notó que su esposa, tan reservada y tan modesta en presencia de Anís, tenía sueños extraordinarios en cuanto se dormía. Tendía los brazos, jadeaba, suspiraba y hacía mil contorsiones pronunciando el nombre de Anís y hablándole como hablan las enamoradas más apasionadas. Y el judío se quedó extremadamente asombrado al comprobar aquello varias noches sucesivas y pensó: Por el Pentateuco, que esto viene a demostrarme que todas las mujeres son iguales, y que, cuando una de ellas es virtuosa y casta y continente como mi esposa, tiene que satisfacer de una manera o de otra sus malos deseos, aunque sea en sueños. Alejado sea de nosotros el maligno. ¡Qué calamidad son estas criaturas formadas con la llama del infierno! Luego se dijo: He de poner a prueba a mi esposa. Si resiste a la tentación y permanece casta y reservada, lo del pájaro y lo de los sueños no será más que una coincidencia entre las coincidencias sin resultados. Y he aquí que cuando llegó la hora de la comida acostumbrada, el judío anunció a su esposa y a su socio que estaba invitado a casa del walí con motivo de un gran pedido de mercaderías, y les rogó que esperasen su regreso para empezar a comer. Luego les dejó y salió al jardín. Pero en vez de ir a casa del walí, se apresuró a volver sobre sus pasos y a subir al piso superior de la casa. Allí, desde una habitación cuya ventana daba a la sala de reunión, podría vigilar lo que iba a ocurrir. No se hizo esperar mucho el resultado, que por parte de los amantes se manifestó con besos y caricias de una intensidad y una pasión increíbles. Y como no quería el judío descubrir su presencia ni dejarles adivinar que no había ido a casa del walí, se vio obligado durante una hora de tiempo a asistir a las manifestaciones desenfrenadas de ambos amantes. Pero, tras de esta espera dolorosa, bajó a reunirse con ellos y entró en la sala con rostro sonriente como si nada supiera. Y mientras duró la comida se guardó bien de dejarles adivinar sus sentimientos. Y tuvo muchas más consideraciones y atenciones para el joven anís, quien por otra parte se mostró todavía más reservado y más discreto que de costumbre. Pero cuando se terminó la comida y se marchó el joven anís, el judío se dijo: Por los cuernos de nuestro señor Musa, que he de abrazarles el corazón al separarlos. Y sacó del seno una carta que abrió y leyó. Luego exclamó: He aquí que voy a verme obligado a partir de nuevo para un viaje largo, porque me llega esta carta de mis corresponsales del extranjero, y es preciso que vaya a verles para arreglar con ellos un importante asunto comercial. Y Zeyn Al-Mawasif supo disimular perfectamente la alegría que le causaba esta noticia y dijo: Oh, esposo mío bien amado, ¿vas a dejarme morir durante tu ausencia? Dime por lo menos cuánto tiempo vas a estar lejos de mí. Dijo él: 3 años, o acaso 4 años, ni más ni menos. Ella exclamó: Oh, pobre Zeyn al-Mawasif, tu mala suerte no te deja nunca disfrutar de la presencia de tu esposo. Oh, desesperación de mi alma. Pero le dijo él: No te desesperes más por eso, porque para no dejarte sola esta vez y exponerte a la tristeza, quiero que vengas conmigo. Levántate, pues, y ordena que tus doncellas Hubub, Kutub, Sukub y Rukub te ayuden a hacer tu equipaje para la marcha. Al oír estas palabras, a la quebrantada Zeyn al-Mawasif se le puso el color muy amarillo y sus ojos humedeciéronse con lágrimas, y no pudo pronunciar ni una sola palabra. Y su marido, que interiormente se dilataba de contento, le preguntó con acento muy afectuoso: «¿Qué te pasa, Zayn?». Ella contestó: «Nada, por Alá. Solamente estoy un poco emocionada con esta agradable noticia de saber que ya no voy a separarme de ti». Luego se levantó y se puso a hacer los preparativos de la marcha, ayudada por sus doncellas, a la vista de su esposo el judío. Y no sabía cómo enterar de la triste nueva a Anís. Por fin pudo disponer de un momento para trazar sobre la puerta de entrada estos versos de adiós a su amigo: «A ti mis penas, Anís. Hete aquí solo, con el corazón sangrando por vivas heridas. Los celos más que la necesidad ocasionan nuestra separación, y la alegría hubo de entrar en el alma del envidioso a la vista de mi dolor y de mi desesperación. Pero por Alá, juro que no me poseerá otro que no seas tú, Anís, aunque venga acompañado de 1000 intercesores». Tras de lo cual montó en el camello preparado para ella y segura de no volver a ver ya a Anís, se metió en su litera, dedicando versos de adiós a la casa y al jardín, y se puso en marcha toda la caravana, con el judío a la cabeza, Zayn al-Mawasif en medio y las doncellas a la cola. Y esto es lo referente a Zayn y a su esposo el judío. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co